Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, la AM870, con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa, un programa que por supuesto hacemos con la producción de Silvio Ferrari y Victoria Egea, hoy con la operación técnica de Leonardo Sangari. Programa que se escucha en directo por la 870, pero que se puede bajar de la página de la radio.
¿Y dónde más ese lugar que tanto te apasiona?
Se puede oír en Contar, que es el portal
pero de ese los no contenidos, es el que tanto te apasiona,
y estamos, por supuesto, en Spotify.
Ahí está.
Junto con la música, con
aquí
los músicos.
Yo nunca voy a llegar, Katz emocionado.
Nunca voy a llegar a Spotify por lo que hubiera querido, que es ser músico, pero al menos estamos ahí en la vecindad.
Ya te vamos, no estamos en el estudio que tiene piano y nunca quisiste tocar
en vivo. Jamás lo haré.
Pero podría llegar a Spotify.
Jamás
por eso
lo haré,
sí, en el Zorro y el Erizo tocas en el piano.
No, pero eso sería una trampa a los oyentes, al Zorro y el Erizo y al piano. Y a Spotify. No, no vamos a trampear, vamos a hacer nuestro programa.
Muy bien.
Y conformarnos con estar en la vecindad de los genios. Hablamos mucho de un tema, pero nunca hablamos del tema. Uh-huh. Siempre estamos en la periferia del problema, siempre estamos bordando en torno de lo que sin duda es importante, pero que no hace al corazón del asunto. Me refiero a la educación. La educación se convierte en parte de la conversación pública cuando empiezan las clases y hay conflictos salariales. Uh-huh. Entonces hablamos de los salarios de los docentes, pero no hablamos de la educación, no hablamos de la tarea en el aula, no hablamos de qué significa dar clase, no hablamos de la realidad. Luego sí, hablamos de pedagogía muchas veces, de las teorías pedagógicas, de los modelos escolares,
sí,
de lo bien que lo hacen en Finlandia, de por qué Corea usa tabletas y nosotros no usamos tabletas, pero no hablamos de lo que pasa ahí, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 es la conversación ausente.
Eso, y esta noche vamos a dedicarla a hablar de eso, de lo que no hablamos, de eso que debería ser el centro de la preocupación pública sobre el destino de los niños y los jóvenes de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa en ese momento en el que alguien se pone delante de ellos y quiere hacer algo con el conocimiento? Uh-huh. Transmitirlo, compartirlo, insuflarlo, estimularlo, no sé qué es.
Sí, pero lo cierto es que la relación básica de la educación es una relación con el conocimiento y es una relación con la reflexión y con el pensamiento, y de eso se habla bastante poco.
Así es, una relación con el conocimiento mediada por el docente.
Por supuesto, con
mediación. Activada, no sé cómo se dirá. Uh-huh. Vamos a investigar un poco qué es todo
Veamos.
A tratar de encontrar algunas respuestas y posiblemente nuevas preguntas. Vamos a hacerlo junto con Laura Duschatzky. Laura es magíster en educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y licenciada y profesora en ciencias de educación de la Universidad de Buenos Aires. Está especializada en el acompañamiento pedagógico presencial y virtual a docentes y a directivos. Hizo este trabajo durante mucho tiempo en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, pero lo ha hecho también en España, donde ha dictado talleres y ha dado seminarios, y donde estableció relación con dos docentes españolas, que una de las cuales le dijo un día, ayúdame, seguramente le dijo, ayúdame, uh-huh, a disfrutar de mis clases. Y de eso resulta un libro con ese título, ¿Cómo disfrutar de mis clases?, en el que Laura Duschatzky comparte esa interacción y esas preocupaciones, y es por eso que queremos hablar con ella. ¿Qué pasa en el aula? ¿Se disfruta una clase? ¿Los maestros en qué situación están? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese espacio al que le otorgamos un gran valor, pero del que nos ocupamos bastante poco? Laura, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Alejandro y
Mariano.
Mariano, muchas gracias por invitarme. Bueno, Difícil resumir en pocas palabras.
No, pero tenemos tiempo, no, tenemos hace falta, tiempo. No hace falta resumir en pocas palabras.
Dale.
Empecemos por preguntarnos de dónde viene esto, es decir, ¿qué es el acompañamiento a un docente? ¿Por qué un docente necesita estar acompañado? Quiero decir, ¿un ingeniero no necesita estar acompañado?
Quizás sí, y no lo sabemos, ¿no? Pero bueno,
pero los puentes no se caen, digamos, ¿no?
A ver,
quiero decir, los edificios no se caen.
Seguro. Las relaciones humanas, sabemos, son muy complejas. Y enseñar implica fundamentalmente una relación humana, una relación con otro, y está atravesada por múltiples dimensiones. Por lo tanto, a veces estamos muy metidos en esa situación donde tenemos una obligación y a la vez, creo, y ahí está bueno pensarlo, una responsabilidad, que es enseñar. Y acompañar al docente, para mí, que viene de un trabajo hace mucho, implica, primero establecer una conversación con él, ¿no? El docente, primero, ¿por qué? Me dicen, ¿vos cómo acompañás a los docentes? No sé. No sé hasta que no estoy frente al docente, converso, pensamos juntos. Ahora, ese tercero que se agrega en la regla, una afuera, pero un adentro también, en el sentido de, yo no estoy adentro del aula con ellos todos los días, pero cuando los acompaño, de alguna manera genero otro adentro, que es esa relación con el docente, que nos permite pensar que yo no me pongo en un lugar por fuera, ni por arriba, ni la que sabe, sino la que generamos juntos nuevos conocimientos para poder
después. Pero la pregunta que yo haría es, ¿por qué es necesaria esa tarea? Quiero decir, ¿por qué un docente no entra al aula?
Sí.
Él sabe cuáles son los conocimientos que tiene que transmitir, conoce los mecanismos a través de los cuales eso ocurre, conoce de pedagogía, de didáctica, tiene experiencia, está en el aula hace muchos años.
Supongamos.
Bueno, si es un docente joven, nuevo, novato, inexperiente, todo esto tiene otro, pero digamos, no es lo general. Lo general, los maestros están ahí.
Bueno.
Después de los primeros años, hace años. Y entonces ahí hay algo que aparentemente no estaría funcionando bien, si es necesario apuntarlo desde afuera.
Ahí hay muchas cosas que para mí entran a jugar. Una es que la formación docente se genera en un espacio donde no implica replicar y aplicar lo que aprendí en otro que tiene un contexto totalmente distinto, ¿sí? O sea, yo ser docente implica leer continuamente las cosas que pasan, que cada vez son otras. La realidad entra a la escuela de una manera a veces insospechada para nosotros. Estamos preparados de tal manera de pensar que hay cosas que en la escuela no debieran pasar, pero pasan. Entonces, tengo que volver a pensarlo. Tengo que leer de nuevo lo que pasa en el aula. Y es muy complejo cuando estoy en un aula. Hay un docente catalán que dice algo que a mí me parece muy interesante. ¿Quién dijo que enseñar es fácil? Enseñar es difícil. Lo que se trata es de tener una relación diferente con la dificultad. Entonces nosotros tenemos que aceptar que enseñar es un desafío y que no implica solamente transmitir conocimientos. Decir, acá estoy y doy, porque hay que ver el cómo es esa transmisión. No basta con tener el conocimiento, no basta con saber la asignatura, no basta con decir, acá estoy. Hay que generar cada vez más un espacio de presencia. Eso quiere decir que para que podamos sentir que estamos presentes en el aula, lo que el docente ofrece tiene que tener una fuerza y una potencia que casi diría nos tiene que hacer olvidar por un rato del celular, de la conexión que tengo permanentemente hacia afuera con el celular que están los chicos y nosotros también, ¿no? Pero hay algo que tiene que generar como un, esto que te digo, un relato potente que me haga olvidar de la afuera por un rato. Si esto no ocurre, casi.
Ahora, una pregunta, y yo voy a hacer preguntas desde la ignorancia. Hablo con vos como cuando hablamos con una astrofísica especializada en nebulosas estelares. Es decir, no sabemos nada, asumimos que no sabemos nada y que tratamos de hacer buenas preguntas para las cuales nos preparamos un poco, pero nos preparamos desde el no saber. Lo digo porque cuando uno habla de educación se puede suponer que cualquiera sabe y yo no sé, entonces pregunto ingenuamente, digamos. La primera pregunta es esta. Decías los modos en los que la realidad está presente en las aulas. Y yo me pregunto, ¿no le hemos abierto demasiado las puertas de la realidad al aula? ¿Las puertas del aula a la realidad? Quiero decir, ¿por qué la realidad tiene que estar en el aula? No voy a decir, voy a hacer una analogía un poco brutal, pero la realidad no tiene que estar en el quirófano. En el quirófano hay una serie de saberes, una serie de prácticas, una serie de condiciones para que ocurra lo que tiene que ocurrir. ¿Es necesario que la realidad esté en el aula de tantas formas?
La verdad, Alejandro, estoy tan de acuerdo con vos, pero el problema es que la escuela se volvió demasiado porosa, ¿sabes?
Claro, pero eso es un problema, ¿verdad?
Es un grave problema.
Quiero decir, me pregunto si no sería bueno vallar un poco la escuela respecto a la escuela tiene que resolver qué pasa con la separación de los padres, qué pasa el mundo de las imágenes, qué pasa con la vida política, qué pasa con la marcha de reivindicación de no sé qué cosa, qué pasa con los vínculos humanos de no sé qué naturaleza.
Bien.
Digo,
yo estoy totalmente de acuerdo con vos.
No hay ningún otro ámbito de la vida social en el que tantas cosas se hagan presentes.
Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la escuela pasó, si miramos históricamente, podríamos decir, en una época decíamos, ay, las escuelas son islas, tienen que entrar la vida a las escuelas. Yo creo que ahora debemos otra vez armar un mar con las escuelas que no sea tan poroso y que a la vez tenga un tratamiento de lo que pasa afuera distinto a lo que haríamos afuera. O sea, mira, yo hago, con los docentes les digo esto, ¿cuál es el plus de tu clase? ¿Qué me perdí si no estuve? Así de sencillo, porque si no me pierdo nada, si lo recupero con una fotocopia, entonces a mí no me pasa nada ahí adentro. Entonces yo coincido con vos. La escuela tiene hoy que ser, si quiere ser algo, digamos, tiene que haber una interrupción con el afuera.
Claro, tiene que ser pero hay casos en los cuales es la interrupción con el afuera es muy dificultosa porque el afuera está adentro de cada uno de los chicos. Y la diferencia, me parece, entre la sociedad de hoy y la sociedad de hace 40 o 50 años es que las mediaciones que existían en el afuera tampoco existen. Es decir, por un lado, es cierto que ha habido un discurso según el cual la escuela tiene que hacerse cargo de situaciones para las cuales no fue creada. La escuela no fue creada para hacerse cargo de esas situaciones. Pero por otro lado, la ausencia de las mediaciones existentes en el pasado afuera convertirían también la situación en más caótica, es decir, no trabajar ciertos asuntos en la escuela.
¿Cómo que? A ver, ponme un ejemplo.
No, que yo creo que si hacemos, quiero decir, si en la coctelera metemos desde los problemas personales de los chicos o intrafamiliares hasta las cuestiones políticas, quizás habría que desglosar y ver cuáles son los temas que la escuela puede abordar y de qué modo.
Mirá, yo lo que pienso es que, y lo vivo y les voy a dar un ejemplo enseguida, yo lo que pienso es que el chico que va a la escuela tiene que, nosotros tenemos que darle la oportunidad de que viva cosas distintas que vive afuera, que pueda conocer otros mundos, que pueda, mirá, tengo varios ejemplos. Yo hice asesoramiento a una profesora, a una coordinadora de un centro no formal en Montevideo, a nivel virtual, donde había un chico que era en un centro no formal de una zona muy desfavorecida, muy tomada por el narcotráfico, o sea, muy difícil. Los chicos iban, no había obligación de ir porque era no formal, iban a hacer trapecio, iban a hacer apoyo escolar, pero no era una escuela, ¿de acuerdo? O sea, que no era obligatorio. Sin embargo, había un chico, pongámosle Juan, que iba siempre. Pero todos se quejaban de Juan porque Juan interrumpía los talleres, Juan molestaba, entonces lo único que había en eso era Juan es apático, Juan molesta, ¿para qué viene? ¿Qué trabajé con esta docente yo? Trabajé a través de la escritura también y llegó un momento que ella dice, Juan es un niño y punto. Esto nos permitió abrir otras preguntas, porque esto es lo que me parece interesante en el acompañamiento, ayudar a abrir otras preguntas, no las preguntas que nos llevan siempre a lo mismo. Entonces ahí no era, ¿por qué viene Juan? Y la pregunta fue, ¿qué encuentra Juan en este centro que no lo encuentra afuera? Por el cual viene. Entonces ahí la relación con Juan cambió totalmente. Entonces a mí lo que me parece es que es interesante empezar a hacernos otras preguntas y ofrecer a los chicos por instantes, yo no quiero que la escuela sea un omnipotente porque no lo es, pero que haya instantes donde pueda sentirse un minuto que puede escribir, que puede volar con la escritura. Eso ya es un montón. Y muchas veces no se los damos. Te doy, si me permitís, un ejemplo más. Un día escucho esta conversación de una docente de una escuela Ella daba literatura en dos escuelas. Una donde los chicos estaban muy estimulados y otra donde los chicos venían de zonas de la provincia con muy bajos recursos. El discurso de ella fue así. En esta escuela, la de muy estimulados, enseño poesía. En la otra no puedo enseñar poesía porque tengo que enseñarles reglas de acentuación. Y yo me quedé absorta y dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo no le damos el lugar a esos otros chicos que pueden devolar con la literatura y en todo caso el signo de puntuación se lo enseño a través de la poesía? Pero fíjense cómo en esto la escuela puede no ayuda a veces a que puedan vivir otras cosas. Yo creo que se trata de esto, de que los chicos puedan vivenciar, aunque sea por un rato, que su cuerpo puede otras cosas. No sé si te conté.
Sí. Bueno, sí y no, quiero decir, cuando yo preguntaba si la escuela no debería abroquelarse un poco más respecto de la realidad, la pregunta tenía que ver con evitar las interferencias, pero no pensé que la respuesta tenía que ver con permitir que el cuerpo experimentara otras cosas. Quiero decir, me cuesta desenfocarme de la necesidad del aprendizaje de la escuela como un instrumento de transmisión de un saber particular.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Pensar implica una... yo no divido el pensar, el alma del cuerpo, digamos, el pensar produce en el cuerpo, hablo en ese sentido. A ver, el centro para mí de la escuela es ofrecerles un espacio donde los chicos piensen. Y pensar es...
Pero ofrecer un espacio donde los chicos piensen no supone previamente crear las condiciones para que el pensamiento sea posible. Quiero decir,
el manejo... La escuela puede generar algunas condiciones, no todas, ¿no es cierto?
No, bueno, por supuesto, no las alimentarias, por ejemplo.
Bien, que son, pero obviamente un docente... ¿no? Mira, a ver, el alumno que no quiere aprender... nosotros tenemos un límite como docentes, que es el querer del otro. Pero sí podemos generar condiciones para que el otro quiera estar ahí. ¿Se entiende? O sea, sí, nosotros tenemos que generar condiciones para que eso se produzca. Lo que pasa es que yo tengo que tener claro como docente qué relación tengo yo también con el conocimiento. Si tengo una relación dogmática con el conocimiento, si mi modo de transmisión es pensar que porque lo digo el otro aprende, ahí hay cierto posicionamiento del docente frente al otro, frente al alumno. Si yo creo que el alumno tiene que llegar al conocimiento que yo tengo, bueno, es muy estrecho lo que yo puedo ofrecer ahí, ¿se entiende? O sea, yo busco, y lo he vivido cuando asesoro, que haya desafío en el aula, que genere condiciones para que haya desafío en el conocimiento, para que puedan explorar, para que puedan quedarse, focalizar en un mundo, y ahí hago otra vez una diferencia con el afuera, en un mundo que es absolutamente veloz, todo, vamos al zapping todo el tiempo, todo el tiempo estamos tratando de estar en un lado, en otro, yo quisiera que en la escuela podamos estar, focalizar, detenernos, que haya mayor lentitud, leer un texto, eso cosa tan simple como leer un texto, no es simple, porque no estamos acostumbrados, cada vez menos estamos acostumbrados al tiempo de la lectura, al tiempo del silencio. Yo le doy mucho lugar al silencio, por ejemplo, en el aula.
Estamos conversando con Laura Duschatzky, ella es docente, es magíster en educación, tiene una larga experiencia en acompañar a docentes y en ayudar a preguntarse cómo disfrutar de las clases. Supongo que es una pregunta doble, cómo disfrutar los docentes de las clases que dan y cómo hacer que los alumnos disfruten de las clases que reciben o de las que participan. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos en El Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche conversando con Laura Duschatzky acerca de qué pasa y qué debería pasar en el aula. Y la pregunta era, ¿quién tiene que disfrutar el docente y el alumno, es el mismo tipo de disfrute. El disfrute tiene que estar en el centro de la relación de aprendizaje. ¿Es un disfrute del aprendizaje? ¿Es un disfrute del vínculo? De qué hablamos cuando ponemos esta palabra?
Sí. Mira, por un lado, efectivamente fue un pedido concreto de una docente que usó esas palabras, ¿no? Una docente que hacía 16 años que enseñaba en la universidad y me dijo, no logro disfrutar. Yo creo que el disfrute no tiene que ser una obsesión, porque si no se vuelve un deber, una cosa, tengo que, ¿no? Yo creo que se trata de justamente lo que yo trabajo, es cómo, cómo poder... Casi te diría, Nietzsche dice una frase muy interesante cuando habla de la educación y dice retirar escombros. ¿Qué escombros nos están impidiendo a nosotros ser cada vez más nosotros mismos, digamos, ¿no? Me parece que hay muchas cuestiones, muchos ruidos, muchas exigencias del sistema, etcétera, cansancios de los docentes, etcétera, que nos alejan cada vez más de lo nuestro, de lo que somos nosotros. Y estoy convencida que cuanto más pueda volver a ese eje, volver a al por qué estoy acá, al gusto por lo que doy, a casi diría por momentos hasta olvidarme que están los alumnos ahí y a la vez recordarlo, pero poder irme con mi propio relato y apasionarme con lo que yo estoy brindando en este momento, esto no es garantía de que el otro disfrute, pero es como condición para que algo pueda pasar para mí, ¿sí? Ahora, eso es la enseñanza. El aprendizaje, sabemos poco a veces, porque el aprendizaje es del otro. Podemos tomarle algún examen, etcétera, y algo podremos decir, pero los efectos es lo que a mí me interesa la enseñanza. Y los efectos a veces se ven inmediatos, otros se ven más tarde, pero por experiencia propia te diría, por mis propios docentes que tuve, yo recuerdo el placer de haberlos escuchado, por ejemplo. Recuerdo el placer de haberme olvidado dónde estaba e irme a la Francia de Baudelaire y ser como un flaneur que vaga por las calles de París. Y era un relato que me hacía olvidarme, aunque sea por un rato, de todo. Y esto para mí tiene una fuerza y una potencia que yo creo que hacia ese lugar tenemos que ir para recuperarlo en la difícil tarea de enseñar. Por eso hablo mucho en el libro, inclusive, de cómo ir encontrando hendiduras, grietas en el sistema, porque para poder ser más protagonistas.
Ahora, yo entiendo cuando decís un maestro de literatura que puede llevar a un alumno a la situación de vivir el París de Baudelaire, la musicalidad de la poesía, de la lengua, de las imaginaciones, de la etcétera, todo esto me suena fácil de comprender y me cuesta poco ponerme en la situación de quien puede disfrutar de esa situación. Ahora, hablamos de química.
Yo te hablo.
Hablamos de química orgánica, hablamos de química inorgánica.
Te hablo.
Hablamos de moléculas y de átomos, hablamos de fisiología.
Bien.
O hablamos de aritmética y de los problemas que tiene un chico para meterse en el mundo de las abstracciones matemáticas.
Perfecto. Mira, te voy a dar de fisiología. Puedo un minuto, una de las que voy a tomar primero y después de matemática, una conversación que tuve con la profesora el otro día. Fisiología, voy a dar un ejemplo mío, donde después de muchos años, recuerdo una pregunta que me hizo mi profesor de fisiología en un examen que dice, ¿se puede reemplazar el esófago por un tubo de goma? Bueno, esto a mí me sigue girando en la cabeza porque lo que a mí me demostró con esa pregunta es que lo que importaba era poder pensar. Poder pensar con el libro abierto, hablando con un compañero, o sea que ahí yo valoro ese lugar del pensamiento. Cuando hablo de matemática, observé muchísimas clases de matemática, de física, por eso esto sigo sosteniéndolo. ¿Podemos conversar matemáticamente? Sí. Yo vi clases de segundo año de la escuela secundaria donde el profesor se escuchaba conversar sobre matemática con los chicos. O sea, los números, inclusive el otro día le decía a una persona de matemática, perdón, le digo los números porque le decía, ¿por qué no le llevas alguna vez una historia de un matemático, la vida de un matemático, para que entiendan que el número tiene vida, sale de algún lado, fue pensado, el teorema de Fermat, por ejemplo, que es un teorema que fue investigado años enteros. Entonces hay una película para poder entender cómo en Japón, Estados Unidos a la vez, o no, me parece algo así, se estaba investigando cómo se resolvió y no se tiene. O sea, y otro ejemplo más, mira, una vez me llamaron para en el Pellegrini justamente. Los chicos estaban muy enojados con física, el profesor de física, que tenía muchos años de experiencia. Yo le agradezco a él en ese momento, y le sigo agradeciendo la posibilidad de haber entrado al aula y haber trabajado con los chicos y él, ¿qué pasa para que pase otra cosa en el aula, ¿no? Ayudarlo a que pase otra cosa. Y era muy interesante porque él daba mucha matemática de la física, digamos, y los chicos, por supuesto, no se enganchaban ni entendían. Y entre paréntesis aparecía el sentido de la física. De golpe decía, porque ustedes saben quién fue Hertz, el de la longitud de Hertz, fue un señor que tal cosa, tal otra. Entonces, bueno, yo trabajaba con él. ¿Podemos sacar también esos paréntesis y mostrarle a los chicos que la física es una ciencia viva, que piensa, que se hace preguntas? Que entonces me parece que...
Yo te quiero ir... porque
¿te puedo interrumpir?
Sí, Ale, claro.
Los dos ejemplos que das... son ejemplos en los cuales sacamos la disciplina de la escena y hablamos de la historia de la disciplina, o de la sociología de la disciplina, o de, pero no estamos hablando de lo que a los chicos les costaba, que es la parte matemática de la física.
Bueno, lo que pasa
si
que le das...
la parte matemática de la física y hablamos de la vida de Hertz...
No, lo que quiero decir es, a ver, que es otro tema acá también... La palabra le cuesta, yo digo en la escuela, es un latiguillo que se usa un montón y es como si fuera negativo, le cuesta. Sí, les cuesta.
Sí, claro, bueno, para eso vamos.
Entonces, pero este le cuesta, no se trata de que busquemos lo fácil. Si te cuesta, habrá que darle la vuelta, habrá que estar más tiempo estudiando, pero esto no pasa, no hay este discurso imperante en la escuela, ¿entendés? Me cuesta, mejor tengo que hacer otra cosa. Nosotros tenemos que ayudar a los chicos a que lo que cuesta, hay que darle la vuelta, hay que sentarse más tiempo, habrá que hacer un esfuerzo. No es que lo que cuesta es negativo, o lo complejo. A mí me gusta más la idea de lo complejo, que hay que desarmarlo, que hay que... Sí, cuesta. Entonces sí, claro. Habrá que encontrarle... Ahora, cuando yo te hablo que los chicos de segundo año hablaban, conversaban sobre matemática, no hablan de la historia de la matemática. Yo ahora no recuerdo, pero hablan de las funciones. ¿Entendés? O sea, lo que pasa es que... ese profesor entendía lo que era la matemática desde otra visión y no solamente de números sueltos. Y había una conversación matemática, como si fueran matemáticos conversando a un nivel de, ¿no es cierto? O sea que todo depende realmente cómo el docente también comprende su propia asignatura y desde qué enfoque lo da. Si lo doy desde un enfoque dogmático para que el chico copie del pizarrón, no, matemática...
Pero yo quisiera apuntar, porque vivo como un poco... en la consternación de tener dos almas. Por un lado, el alma más que está planteando Ale, disciplinaria, digamos, en el sentido de que se den las disciplinas. Y por otro lado, pienso en sectores sociales en los cuales a veces nosotros realmente no pensamos. No pensamos en la dinámica de la inexistencia del Estado, pero no del Estado en la escuela, el Estado en la vida de esas personas, y no pensamos en cómo se comporta. Y la verdad, esa gente no va al colegio a aprender eso. No va a aprender eso.
No va a aprender qué decir.
No va a aprender ni física, ni matemática, ni lengua, ni nada. No va. Conozco un caso...
Entonces es otro problema.
Estamos hablando de la escuela real. Estamos hablando de la escuela real hoy que funciona hoy.
Bueno, pero estás hablando de política social...
No, estás hablando de la escuela real que existe hoy también.
Está bien, pero estás hablando de la política social...
No
¿qué ocurre en la escuela?
No, a veces no es exactamente la política social y a eso quería avanzar. Conozco docentes que trabajan, por ejemplo, en Piñeiro, en Wilde, en Budge, en Isla Maciel, y que lo que te dicen es, nosotros, y son docentes formados y que además hacen talleres de formación docente, pero dice, estos no son los chicos para los que están preparados los talleres de formación docente. Los chicos acá no van a venir a aprender eso. No van a venir a aprender eso, y yo les puedo enseñar eso, pero no se van a sentar a aprenderlo, se van a ir. Tengo que establecer otras estrategias, tengo que hablarles del barrio, tengo que hablarles de los vecinos. Lamentablemente, y yo no sé si eso es política social o es política educativa, es la política educativa que podés tener frente a la ausencia de Estado, porque si no...
Es una concepción, yo estoy de acuerdo con vos en algo, es una concepción de lo que para mí es la educación. Yo no puedo educar... en si no leo la situación que vivo. Pero no quiere decir, a ver, quiero aclarar algo, y esto es lo que trabajo con los docentes, yo no hablo, no trabajo en la generalidad. En la generalidad para mí no hay nada. Yo no puedo decir un maestro es dos puntos. Claro. Un maestro es aquel que puede leer la situación que vive, pero hay que aprender, pero hay que ver cómo leerla. Leerla no significa meterme en la cabeza de los chicos, los tengo que conocer, los tengo que, porque entonces yo a veces una sola cosa te quiero decir, a veces sabes qué pasa, y esto es algo que me parece hasta injusto. A veces violentamos al otro, queriendo saber lo que el otro no me quiere decir.
Absolutamente. Bueno, conozco una situación cercana en la cual una docente de literatura está intentando dar historia de Arrabal de Gálvez en un colegio de la isla Maciel, digamos, que es donde transcurre la novela. Ahora, sí. Ella dice, en cualquier otro colegio la novela es el punto de partida, para mí acá es el punto de llegada. Yo no puedo empezar con una novela, ni les puedo explicar... Tengo que ir desde las situaciones de vida de ellos, lo que me quieran contar, lo que no me quieran contar no me lo cuentan, cómo es el barrio, cómo es la historia, para llegar a entender y a poder leer la novela de Gal. Entonces, claro, a eso yo voy y entiendo el punto de vista tuyo, Ale, que vos decís, bueno, pero eso no es una clase de literatura.
Pero Mariano, lo importante, ¿sabes lo que es lo importante en todo caso? Que el docente pueda ayudar a esos chicos a que puedan un poco más. Y nada, claro, más, nada más te diría, mira qué simple, y nada más.
Yo en lo el que sentido, quiero decir es simple.
No hay generalidad.
A nosotros, nos preocupa mucho la situación social de este país, la situación social en general, la política, etcétera. Estamos permanentemente alertas ante las situaciones de desigualdad y hacemos aquello que razonablemente podemos para contribuir a que la desigualdad no sea algo aceptado por la sociedad como si fuera lo normal, un normal. Pero no veo que por eso tengamos que llevar todas las conversaciones a los problemas específicos de la desigualdad. Quiero decir, podemos hablar de la educación en contextos en los que la marca principal no es la carencia. Si no, no podemos hablar de nada que no sea aquello. Y me parece que también hay problemas muy serios en la sociedad que no tienen que ver con los ambientes vulnerables o desfavorecidos o marginados. Hay problemas muy serios en los sectores de las clases medias que no están recibiendo la educación que necesitamos que reciban. Hay problemas muy serios en general en distintos ámbitos de la ciudad. No creo que tengamos que llevar todas las conversaciones al lado de la carencia para...
No, pero en general no hablamos, o sea, yo estoy, y vos sabés que yo estoy de acuerdo con eso, y yo creo que, además, creo en una educación férrea para algunos sectores en términos de las disciplinas. Hay que estudiar matemática, hay que estudiar literatura, hay que saber sintaxis. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, la pregunta cuando hacemos la educación es, ¿para quién? Porque no es el mismo para quién. Entonces, si hablamos de la educación de los sectores medios que van a escuelas públicas, hablamos de la educación de los sectores medios que van a escuelas públicas. Pero cuando hablamos de la educación o de la educación pública, hablamos de todas las educaciones públicas.
Mira, yo trabajo...
Y la verdad es que la educación pública vive fracturada. Y si hablamos...
Pero es que lo que pasa es que yo trabajo en lo micro, ¿sí? Y la verdad que es lo que confío, por eso no trabajo en lo macro, en el sentido de que yo no puedo decir que antes podíamos hablar de la escuela como institución y era todo mucho más claro, ¿no? Entraba el profesor, era una autoridad, la familia depositaba en la familia
el
la
país
confianza.
Era más claro.
No hay duda, no hay duda. Entonces. Pero ahora hay escuelas, no hay la escuela. Claro. ¿Entendés? Entonces... Lo que yo, por eso digo, ¿cómo acompaño a este maestro? No lo sé, porque tengo que ver en qué le pasa, qué siente, qué efectos tiene cuando enseña a este chico a otro. De alguna manera cayó la institución como homogénea, con lo cual todos confiábamos en ella y tenía tal función y cumplía tal función. Eso ya no podemos hablar desde ese lugar.
Que ojalá, yo al punto que coincido ahí es con Alex, ojalá vuelva. Pero
nada vuelve, no es volver al pasado. Ojalá, no sé si ojalá vuelva. Ojalá, en todo caso, la escuela pueda cumplir una función que ayude a que los chicos puedan crecer, nutrirse y el docente también. Pero volver para atrás no creo que podamos.
Estamos conversando con Laura Duschatzky. Ella es especialista en educación, especialista particularmente en el acompañamiento del docente y en el intento de responder a una pregunta que sigue todavía abierta en nuestra conversación de hoy, cómo disfrutar las clases. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. Y estamos oyendo Lizanga del álbum Toto Bonaloqua. Este es un álbum del compositor e instrumentista francés Gérald Toto, que grabó con Richard Bona, un músico de jazz de Camerún, y el compositor y cantante congolés Loqua Kanza. Y todo esto llega a nuestros oídos gracias a Vicky Egea, que ha seleccionado unos temas extraordinarios. Así nosotros es. seguimos con Laura Dufchatsky discutiendo acerca de cómo disfrutar de las clases.
No, quería, contestando un poco a lo que Mariano decía, y también ligado a lo que vos decías de cómo poner cierto velo, ¿no?, en la escuela, cómo convertirse en un espacio que interrumpa algo de la afuera. Daniel Pennac escribió una novela llamada Mal de Escuela, que dice en un momento: lo que entra a la clase es una cebolla. Leo fragmentos, ¿sí? La clase solo puede empezar cuando dejan el fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada. Naturalmente el beneficio será provisional, la cebolla se recompondrá a la salida y sin duda mañana habrá que empezar de nuevo. O sea, acá hay algo que a mí me parece muy interesante, y es lo que cada vez, lo que también es tan difícil, ¿no?, que hay un cada vez, ¿no? No está nada estipulado de antemano, ¿no? Yo entro al aula y realmente no sé lo que me va a pasar. Entonces, quizás lo interesante, y es lo que yo trabajo con los docentes, es, por un lado, tener ciertos recursos, pero a la vez saber que yo no voy a aplicar lo que pensé. Yo planifico, y miren que doy cursos y planifico minuciosamente los cursos, pero después trato de despegarme de eso, porque yo tengo que encontrar, cuando planifique, el alumno no estaba ahí.
Sí, claro.
Entonces, pero a veces, entonces saber que la enseñanza no es aplicar lo que pensé. Ahora, saber que, bueno, yo no sé, a ver, ¿qué va a pasar cuando esté el otro ahí? Pero el otro, ese otro, a veces se resiste y ahí está su presencia a veces. Digamos, miren, me pasó, yo tuve que asesorar un grupo de séptimo grado que estaba en el mes de octubre. Los profesores estaban desesperados porque los chicos terminaban su escolaridad y lo único que decían, estos chicos no aprenden, estos chicos molestan, estos chicos esto, lo otro, lo otro. Entonces yo lo que les decía es, ese no que dicen los chicos muestran que ellos están allí, que están presentes. ¿Cómo podemos cambiarle el signo a ese no para que se convierta en un sí a algo? Uh-huh. Ese algo que encontramos fue un desafío en la enseñanza, en qué investigar. Entonces empezaron a trabajar, porque ahí trabajé con los contenidos. Pero ¿de qué modo yo le busco contenidos para esos chicos? Contenidos que les signifique un desafío para ellos y también para los docentes. Si no hay desafío en el docente, ahí vamos al disfrute. Si no hay desafío en lo que voy a enseñar, si no hay búsqueda, si no hay encanto, diría, si no hay saber que yo puedo generar algo con el otro, que quiero generar algo con el otro, el disfrute está lejos. Por supuesto, vuelvo a decir, el disfrute no es garantía, pero sí es condición para que algo del otro pueda escuchar, ¿no? Escucha ese gesto, ese movimiento. Si yo doy un concepto acabado, poco disfrute puede haber. En cambio, si yo muestro mi pensamiento, mi movimiento en el pensar, eso es percibido por los otros. No sé si quieres preguntar algo.
No, lo entiendo, entiendo, por supuesto, entiendo y aprehendo el sentido de lo que estás diciendo. Me pregunto. ¿Cuánto se puede reproducir este género de estoy pensando cada vez cuando lo que tengo delante son programas repetitivos de cuestiones que tampoco están cada vez abiertas al pensamiento y a la reflexión y generan nuevas preguntas? Y quiero decir, una cosa es un docente en un seminario de doctorado que piensa con sus estudiantes y construye un conocimiento original que no estaba ahí antes de que esto se produjera, y otra cosa cuando uno enseña la Revolución de Mayo a los chicos de segundo o tercer año, o un problema de álgebra a los estudiantes de tercer año. Quiero decir, ¿cuántas veces uno puede pensar, mirá, sobre lo mismo?
Yo trabajo en escuelas, Lo pregunto, trabajo en escuelas secundarias y creo que mucho tiene que ver la relación que el docente tiene con su propio conocimiento. Si su relación, si vos tenés una relación con tu conocimiento que implica poder preguntarte, poder hacer preguntas, sí, yo estoy convencida que es posible. Trabajo con docentes que tienen una relación muy interesante con su conocimiento, donde se hacen preguntas, donde investigan ellos mismos, donde eso le transmiten a los chicos. Trabajo con otros donde no, donde traen todo acabado, todo cerrado, todo explicativo, donde no hay ningún agujero, permítame la palabra, donde el otro pueda hacer algo y armar un texto propio. En ese sentido yo creo que depende mucho el cómo. ¿Qué tipo? Y esto lo trabajo con los docentes. ¿Cuándo una pregunta es fértil? Entonces, muchas veces preguntamos por el sí, por el no, por lo que está en el libro. Esa pregunta no es fértil. Pero podemos convertir una pregunta en una pregunta fértil, que abra el lugar a que el otro tenga que buscar, que pensar, que relacionar, que yo creo que es posible cada vez, estoy convencida, porque lo vivo en la escuela, no estoy lejos de la escuela. Pero bueno,
¿por qué no está pasando esto como norma en los vínculos? Quiero decir, yo no sé, no sé, quiero decir literalmente, no sé si en los 60 o en los 70 había un discurso tan extendido acerca de la crisis de la transmisión como lo hay hoy, pero hoy lo que uno escucha permanentemente es que todo esto no está funcionando y lo atribuye a la velocidad del mundo, a las tecnologías, a la estructura social, a los vínculos familiares, a las fuentes de información a las que acceden los chicos, a lo que fuere, pero todo el tiempo estamos diciendo esto no funciona. ¿Por qué es tan extendido este sentimiento de insatisfacción acerca de lo que ocurre en la dinámica educativa en todos los niveles de la educación?
Mira, todos los ejemplos que pusiste son todos ejemplos que van más fuera de la escuela que adentro.
Sí, de acuerdo.
¿Sí? Entonces me parece que uno de los problemas que quizás tenemos es que nos falta hacer esas preguntas por el adentro. Yo creo que el sentido de la escuela es claramente inmanente. Se genera, no de antemano, sino con el otro, adentro de la escuela. El otro día hablaba con una profesora o con una asesora, no me acuerdo quién era, la directora de estudios de la escuela, y le decía, a veces me encantaría que venga un docente y me diga, Laura, no tengo la menor idea qué hacer con estos chicos, no sé, no puedo, no sé. No, el problema es que los chicos no aprenden, están desatentos, no les interesa, no sé. Y entonces, ¿sabés qué? Vamos juntas, yo voy al aula, enseñemos, hagamos algo juntos y veamos cómo podemos pensarlo. Efectivamente, nos debemos preguntas desde adentro de la escuela, hoy más que nunca, ¿sí? Porque si no todo cae en, bueno, hay que traer la tecnología a la escuela y solucionamos el problema, ¿no? Entonces traemos las computadoras, me parece que no pasa por ahí, aunque haya tecnología o no haya, pasa por pensar realmente qué, para mí, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad como docente y cuál es la responsabilidad que tenemos que ayudar a que el chico también que tenga? Porque hay responsabilidades compartidas, yo no puedo hacer por él. Y a veces el docente agotado, cuando el chico no hace, hace por los chicos. Entonces se convierte, yo digo, del convite al combate, ¿no? Creo que la enseñanza podría ser un convite y muchas veces se convierte en un combate y un lugar amenazante, ¿no? Y realmente tenemos miedo a veces como docentes. Por eso trabajo también la idea del miedo en el libro. Sentimos al padre como una amenaza, sentimos al alumno como una amenaza. Estamos muy formateados también, ¿no? Con la imagen de qué sería un buen padre, qué sería un buen alumno. Entonces yo digo, a veces me encuentro con un padre y no me encuentro con él. Con Juan, con Pedro, me encuentro con el padre que no es padre y debiera cumplir la función de padre y entonces no la cumple, y el pobre chico que está abandonado. Y finalmente, pero porque estamos muy formateados en esto, entonces no pasa nada porque no me encuentro con el otro realmente. Yo no hablo de hablar de psicología ni nada por el estilo, sino hablar de... Miren, me ha pasado muchas veces de que los alumnos, que eso sí también es algo que a mí me interesa, no tienen voz en la escuela. Entonces habla el psicopedagogo, habla cuando lo tiene y tiene, ¿no? No sé si suerte o no, pero psicopedagogo, el psicólogo, el padre, el esto. Y el chico no sabemos nada. ¿Qué le pasa a ese chico? Ni idea. Porque lo acallamos permanentemente. No es fácil.
Pero ahí yo, en una línea más cartesiana, preguntaría si la escuela también tiene... A mí me parece que eso... Perdón si hago una diferenciación de clases dale. En favor de las más humildes.
Dale.
Eso sonó a chicana.
No sonó a chicana. Lo digo porque en general me parece... Siempre recuerdo la barbaridad que dijo el expresidente Menem de aquello de los chicos pobres que tienen hambre, los chicos ricos que tienen tristeza, que probablemente yo pertenezca como parte de la pequeña burguesía porteña a esos chicos ricos que tienen tristeza. Me parece muy preocupante tener tristeza y está muy bien. Lo que no sé, y me parece muy bien educarse en un ambiente agradable donde a uno lo escucha y donde lo estimulan y la creatividad.
Igual eso me suena chicana, perdón. No hables así tan liviano.
No, yo digo, me parece que ¿a qué nivel la escuela puede escuchar? ¿Hasta qué punto?
Hasta un límite.
¿Cuál es el límite? Bueno, porque me parece que hay un... se establece un sesgo. Digo, me parece que abajo se escucha muy poco.
¿Abajo?
Y arriba se escucha... abajo, en las escuelas de abajo, digamos. Y arriba se escucha demasiado.
Perdón
por lo que acabo de decir.
Mariano, te voy a decir algo. Acabo de hablar con una madre que tiene un hijo de 4 años en una escuela... privada que paga una cantidad impresionante. Uh-huh. Y lo que menos es escuchado ese chico. No hay...
Ese es de los chicos que no tienen tristeza.
No, que la escuela no lo aloja. Que la escuela no lo aloja desde un lugar... No hay... Yo salgo de las generalizaciones totalmente, porque uh-huh. no es así. Entonces, cuando yo digo escuchar al chico, no estoy diciendo escuchar qué le pasa, si está triste. Claro. No. Digo, yo quiero saber qué te pasa cuando aprendes acá. ¿Qué te pasa? Mañana voy a tener charla con dos pibes que dicen que no les interesa nada lo que enseñan, o que se aburren, o que... ¿Entendés? O sea, yo creo
que... No, yo creo que todos los ciudadanos además valen lo mismo. Pobres, ricos, sí, eso bien. Es evidente. Son situaciones, en muchos casos, la mayoría, aleatorias. Y digo, no vamos a hacer una discriminación de ese tipo. Lo que digo es, yo me fui a un colegio privado, de corte, digamos, entre comillas, progresista, por poner un concepto. Digo, pero a mí me parece que yo tenía hijo de padres separados, pero yo no iba a decir, tengo padres separados. Digo, me parece que también hay una cosa.
Bueno, se cayó mucho tiempo en el psicologismo o en entender al alumno, comprenderlo. La escuela vivió a nivel corrientes pedagógicas,
incluso. Y yo de física no sé nada, ¿eh? Ahora, me escucharon mucho. Sí. Pero en eso es lo que...
Estoy de acuerdo con vos, pero ¿sabés lo que pasa? A nivel mismo de las teorías pedagógicas, se pasó del enciclopedismo a hay que entender el proceso de los chicos, hay que escucharlos, la nueva escuela. O sea que, bueno, hubo corrientes y modas.
Claro, sí.
Modas impresionantes, donde perdimos quizás el eje, ¿no? Que en la escuela, la verdad, se va el docente... tiene que enseñar y el alumno aprender. La cosa es cómo enseña y cómo logramos que realmente aprenda lo mejor posible. Pero bueno, se trata de volver a ese foco. Yo estoy de acuerdo.
Yo a veces pienso, lo digo una vez más e insisto, me parece que es importante aclararlo cada vez que abro la boca sobre estos temas, desde la más absoluta ignorancia, pero yo imagino que en una educación secundaria un alumno debería encontrar uno o dos docentes que le cambien algo y los demás tienen que enseñar. Quiero decir,
el que le cambia también tiene que enseñar,
porque separás. No, por supuesto que tiene que enseñar, pero el que le cambia enseña y le cambia algo. Y hay otros que enseñan. Lo que quiero decir es, cada alumno encontrará cuál es el docente con el que encuentra ese cambio, que abre una vocación o que abre el descubrimiento de la emoción del aprender o lo que fuere, pero lo demás es ir y aprender.
Enseñar
quiero significa... Mariano podría haber sido menos comprendido en la escuela y saber física, y ahí hubo un problema, lo entendieron mucho y no sabe física, y está mal que no sepa física, es un problema no saber física.
Yo también fui a una muy buena escuela, sé algunas cosas, otras no. La enseñanza es, uno olvida muchas cosas, no, y otras quedan.
Yo creo que igual
quedan gestos,
hay un
quedan,
problema, ahí yo...
Queda una actitud frente al conocimiento.
Creo, por eso ponía el ejemplo de los sectores de colegios en los cuales hay que atajar otra situación previa, y ahí lo puedo entender. Pero colegios donde llegamos con una cierta formación, para mí... Yo no sé los conceptos, o sea, no lo sé, ahora lo sé, pero porque tuve que buscarlo por curiosidad después, por necesidad de la facultad, quiero decir, pero me parece que tiene que estar garantizado por lo menos lo elemental.
Yo estoy de acuerdo, y solo para, decirte, cerramos. Mira, cuando trabajo con el docente le digo, ¿qué tiene que saber por lo menos este pibe al terminar el año? Eso. Mínimamente, ¿qué conceptos tenemos que transmitir al terminar el año? Y vuelvo al plus. Me perdí la clase, ¿qué me perdí? Si no me perdí nada, es la clase, no me produjo nada. Entonces ahí me parece como una pregunta tonta, casi, pero sin embargo.
Pero es una pregunta que se formula muy poco. Si me perdí la clase, ¿qué me perdí? Creo que no se formula porque la mayor parte de los chicos dirían, y no sé, no me perdí nada, y quizás tengan razón.
No, ahí te doy la fotocopia, tomá, te doy lo que copié. Y entonces ahí es lo mismo ir a la escuela que no ir.
Laura Duschatzky.
Me viste que me apasiona un poco con el tema.
Pues bueno, eso es lo que lo hace bueno. Magíster en Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciada y profesora en Ciencias de Educación de la Universidad de Buenos Aires, especializada en el acompañamiento pedagógico presencial y virtual a docentes y directivos. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
No, muchas gracias a ustedes, gracias. Y fue un gusto realmente.
Mariano Schuster, un gusto como siempre, dale.
También para mí, gracias por supuesto a Silvio Ferrari y Victoria Egea en la producción de este programa, a Leonardo Sangari que nos ha acompañado en la operación técnica, a ustedes del otro lado de los micrófonos, quédense en Nacional, nosotros nos reencontramos como siempre de lunes a viernes a las 21 en la 870. Buenas noches.